La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
La Ventana, con Carlas Francino.
Por fin esta canción de adiós resuena por el ventanal. No hay siempre que dure jamás, y ha llegado el final. Quizás sea lo mejor. Habrá que salir a bailar, invitar a un trago al dolor, y habrá que aprender a llorar. A mí se me da mal, ya lo sabes, amor.
Habrá que salir a bailar, habrá que invitar a un trago al dolor. La verdad que esta letra del Canca, como tantas otras, nos cae como muy oportuna, ¿no? Porque, claro, los jueves a esta hora, Isaías, Marta, Rafa, estaríamos haciendo Meng-Meng, porque es lo que toca, ¿no? Y abriendo todo por la radio, que es un espacio de humor, de ironía, de tal, que lo pasamos muy bien. Pero yo hoy todavía no lo veo, no nos sale todavía, nos saldrá, ¿eh? Pero hoy todavía no sale lo de hacer mec-mec y abrir todo por la radio. Yo creo que todavía no sé.
Echo de menos a Tony, fíjate, porque sí, es verdad que a lo mejor otras cosas encajarían, pero el análisis de Tony, algunas cosas que están pasando
ya lo hará.
Y que ya estamos viendo,
ya lo hará. Ya
es
lo hará.
Parte de la reconstrucción, claro. Sí. Vendrá más tarde, ahora estamos en la emergencia y ahora el servicio de la radio es fundamental.
Lo que decíamos, ¿cuánto tiempo dura el duelo? ¿No? Sí, pues esto también, lo que vivimos en el ambiente, pues al final por la radio también lo transmitimos de una forma.
De todas formas, lo que comentábamos al principio al abrir la ventana, ¿no? Que hay que hacer también un cierto esfuerzo por tratar de recuperar rutinas y salir un poco de toda esta tragedia, ¿no? que nos acaba incluso saturando a quienes la contamos y a quienes la escuchan, ¿no? Dentro de una hora, por ejemplo, vamos a hablar de cine, ya lo advierto, porque hoy se adelantan los estrenos del fin de semana, porque mañana es fiesta y es puente, y estarán aquí con nosotros Pepa Blanes y José Manuel Romero para hablar un poquito de cine, de la peli de Clint Eastwood y lo que se ponga a tiro. Y además, más tarde a las 7, hoy tenemos un poco de deporte también para airearnos, que hay fútbol, hay baloncesto, y vendrá Dani Garrido. No será un carrusel al uso, porque va a estar trufado de novedades que puedan producirse con respecto a ese tema, pero bueno. Y ahora algo muy importante, cuidado, muy pero que muy importante, es que faltan muy poquitos días para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, una cita que todo el mundo está contemplando con miradas distintas, como es obvio. Unos preferirían una cosa, otros preferirían otra, y nosotros estamos aquí en medio. Pablo Morán, jefe de Internacional de la SER. Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlas? Buenas tardes.
Oye, lo primero, porque además lo comentamos en su día aquí en La Ventana, esta moda, bueno, no es una moda, pero que se ha notado mucho esta vez, de que los grandes multimillonarios tomen partido por, más mayoritariamente por Trump, parece, ¿no? Pero el caso de Elon Musk, que se inventó ese sorteo entre votantes ya registrados. No dar dinero para que se registraran, pero sí votantes, un sorteo de 1 millón de euros, ¿no? Les daban
al
tal,
día.
Al día, y los dos primeros y tal. Bueno, no le está saliendo esto tan gratis como él pensaba, parece, ¿no?
Bueno, de momento se ha librado de la demanda judicial que habían presentado contra esta iniciativa, contra esta iniciativa de Elon Musk, que en Pensilvania hoy mismo tenía una vista para explicar esta iniciativa, que el fiscal de ese estado lo considera un plan de lotería ilegal para influir en los votantes, porque vamos a explicar que lo que ha planteado Elon Musk es regalar o sortear $1 millón a los votantes registrados en los 7 estados clave de Estados Unidos que van a decidir al final la votación del próximo.
Si no te registras, no aspiras al
millón. Ya ha repartido alguno de esos premios.
Sí,
pero
si
bueno,
eres votante de otro estado, como por ejemplo Florida o California o Nueva York, que no son estados clave, ahí tampoco entras.
Ahí no sorteo, tienes opción de ganar el premio gordo.
Aquí en España lo llamamos caciquismo. Claro. Lo han inventado ahora Elon Musk y sus secuaces, con 200 años de retraso.
El caso es que el fiscal ha visto ahí algo ilegal, obviamente, una forma pues muy poco legal, ¿no? De influir en los votantes, ha planteado una demanda, y el juez de ese estado, del estado de Pensilvania, ha dicho que para seguir adelante con esta demanda hay que esperar si los jueces federales de todo Estados Unidos son los competentes, ¿no? Para este caso, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso se paraliza, esa demanda. y posiblemente no se resuelva hasta después de las elecciones, con lo cual...
Pensilvania, que no es un estado cualquiera en estas elecciones.
No, para nada. Es uno de los estados clave, bisagra, que en los que se va a decidir la votación del próximo...
Es el más importante, de hecho, el que más delegados aporta. Ajá. Por eso muchas veces se dice que quien gane Pensilvania puede ser que gane la presidencia.
Y en Pensilvania está el enviado especial de la cadena SER, Miguel Ángel Muñoz Encinas. Hola.
Hola, Carlas. Hola a todos.
¿Qué tal? Miguel.
¿Cómo estás? Oye, ¿qué ves ahora desde tu ventana?
Bueno, estoy en la calle, estoy en un suburbio de la periferia de Filadelfia, es el condado de Delaware. Es un condado que está más o menos escorado hacia los demócratas. Vengo del centro de Filadelfia, que ahí sí es voto demócrata al 81%. Aquí estamos en el 60% más o menos. Y luego esta tarde me acercaré a un condado que, según te vas alejando de las grandes ciudades, en el caso de Pensilvania, las grandes ciudades, los grandes núcleos urbanos, tienden a demócrata, y según te vas alejando de las ciudades y te metes en zonas más rurales, tienden a republicano. Por eso está tan dividido el voto aquí.
Vale. Corresponsal de la SER en Estados Unidos, Sara Canals, buenas tardes. Hola.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por el tema de Puerto Rico, de si puede o no penalizar a Trump, por lo que están haciendo la última hora de los candidatos? Empieza por donde quieras, va.
Pues mira, yo lo que quiero comentar es que lo que está marcando esta recta final de campaña es la palabra basura, garbage. Ya. Ha adquirido una dimensión, desproporcionada, inesperada, y que podría determinar estas elecciones, evidentemente, como comentabas, por el apoyo de los puertorriqueños. Vamos a repasar un poco lo que pasó. Todo empezó este domingo en el mega meeting en Nueva York, donde Donald Trump dio su alegato final y donde estaban las figuras más fieles al expresidente, entre ellos Elon Musk, pero uno de ellos fue este cómico, Tony Hinchcliffe.
There's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called
Dijo
Puerto
que
Rico.
Puerto Rico es una isla flotante, Puerto Rico, ¿no? De basura, entre otros chistes ofensivos y xenófobos, y eso provocó una cascada de indignación entre la comunidad puertorriqueña, casi 6 millones de habitantes, y luego también ciudadanos, políticos a todos los niveles, artistas. Aquí hay uno, por ejemplo, que Harris llevaba tiempo buscando, es el apoyo de Bad Bunny. Esta fue la gota que colmó el vaso, por ejemplo, para que él se pronunciara, y también incluso algunos republicanos que criticaron estas palabras. La campaña de Trump, horas después, se intentó desvincular de esos comentarios diciendo que no reflejan lo que piensa el expresidente, pero claro, estos discursos son revisados por su equipo, cuentan con luz verde, y luego hay que tener en cuenta que Trump, aquí que estamos siguiéndolo a diario, lleva toda la campaña pregonando que Estados Unidos es un vertedero de migrantes, que el país se ha convertido en un vertedero a los ojos del mundo. Claro, Trump ahora asegura que no conoce a este cómico, lo escuchamos.
I don't know anything about the comedian. I don't know who he is. I've never seen him. I heard he made a statement, but it was just a statement.
Bueno,
that he
que
made
nunca le ha visto, que no sabe ni quién es. Bueno, hasta aquí podríamos pensar que eso beneficiaría a los demócratas, hasta que vino Joe Biden y dijo esto.
For Puerto Rico, where I'm in my home state of Delaware, they're good, decent, honorable people. The only garbage I see floating out there is his supporters.
Que la única basura que ve son los seguidores de Donald Trump. Luego lo matizó, dijo que no quería decir eso exactamente, que se confundió, pero claro, Trump ha tardado muy poco en capitalizar esta metedura de pata. Lo escuchamos. Bueno, aquí hay que poner contexto, ¿no? Este es el momento en el que Trump entra ayer en su meeting como buen showman con un chaleco naranja de basurero, bailando a ritmo de YMCA. Horas antes se subió incluso a un camión de basura, no en la parte trasera, eso hay que matizarlo, sino en la cabina, con ese mismo chaleco para criticar a Joe Biden, y contraatacó con comentarios como este.
And I have to begin by saying 250 million Americans are not garbage.
Defendiendo a sus simpatizantes, pero luego Kamala, por su parte, también ha intentado capitalizar este error de Biden. Ha sido su oportunidad para un poco distanciarse del expresidente, que es algo que lleva intentando hacer durante toda la campaña y que no acaba de conseguir, porque es complicado, porque a la vez, claro, tiene que mantener su coherencia habiendo sido vicepresidenta con él. Escuchamos lo que dijo.
Let me be clear, I strongly disagree with any criticism of people based on who they vote for.
No estoy de acuerdo, ¿no?
Que no lo comparte y que quiere ser una presidenta para todos los americanos, sí.
Ya. Oye, lo de Village People, que me he quedado ahí con la tal, ¿qué era? ¿Cuando entró Trump le pusieron la música o bailaba o qué hizo?
Con el chaleco.
Sí, con el chaleco. El YMCA suena en casi todos los mítines de Trump.
En 2020 también, era una de sus canciones de campaña, sí.
Es importante esta polémica que nos ha explicado Sara, porque
bueno, ya lo creo.
De Puerto Rico y cómo ha girado la polémica en contra del Partido Demócrata, porque Joe Biden, justo estas declaraciones que escuchábamos de Joe Biden, se producían justo en el momento en el que Kamala Harris anteayer estaba pidiendo a los votantes estadounidenses superar la división, superar el enfrentamiento, y claro, que Joe Biden salga llamando basura a los votantes de Donald Trump, pues obviamente desacreditan y desbaratan este mensaje de Kamala Harris para intentar superar esa división que va a marcar sin duda la votación del martes.
Que parece una
y lo de bailar que dice Carlas con Donald Trump es mucho decir.
Di Rafa, di.
No, digo, cuando escuchas lo que dice Biden, yo creo que es una torpeza debida precisamente a lo que se habló antes de que renunciara a representarse, ¿no? Parece una torpeza que se refiere no a todos los que le votan, sino a sus seguidores que salieron al escenario. Pero eso hay que matizar mucho, claro, y eso la gente es lo que no entiende. En todo caso, lo que sí es verdad es que esta campaña está llena de errores y al final parece difícil quién va a ganar y que eso se defina por errores en vez de por aciertos, ¿no? Porque aquí, vamos a ver, yo creo que hay elementos muy importantes que Sara y Miguel Ángel nos aportarán, pero ¿cómo está la economía? ¿Qué ha sido la inflación? ¿Cómo están llegando las familias? Yo creo que eso va también a decidir mucho al final el voto en estos estados que están tan apretados.
Por si acaso pasa lo que pase, y en Pensilvania concretamente, Miguel Ángel, ya está Trump o ya están los republicanos, parece, agitando el fantasma del fraude electoral o de algo raro que estaría ocurriendo, ¿no?
Sí, llevan toda la semana. Lo que pasa es que lo que hicieron ayer ya fue ir a los tribunales. Directamente presentaron una denuncia en el condado de Bucks porque dicen que en el estado de Pensilvania, por ejemplo, no existe el voto anticipado. Existe solo el voto por correo y el voto el día 5, el día de las elecciones. En otros estados sí hay voto anticipado. Aquí no, aquí es solo por correo. Entonces se abren las oficinas de correo y la gente va a votar. Bueno, la denuncia de Trump en una de las oficinas del condado de Bucks, que es uno de los condados más importantes de los alrededores de Filadelfia, y donde se juega mucho voto, pues que se cerró la oficina cuando había gente haciendo cola. Y claro, el señor de la oficina decía, es que esto es una oficina, esto tiene un horario y hay que cumplirlo, que vengan a las 5 y seguirán votando, no hay ningún problema. Entonces, todo lo que intentan los republicanos es preparar el terreno para que esto sea un carrusel de litigación legal en el momento que él vea que las encuestas no le gustan. De hecho, esta mañana, por ejemplo, en el centro de Filadelfia, preguntábamos a la gente, ¿pero de verdad crees que hay fraude? ¿Crees que en las acusaciones de Donald Trump? Mira lo que nos decía Justin, por ejemplo.
I hope these allegations are false ultimately and that we have a fair and you know, just election like we always should have.
Dice, yo espero realmente que no haya fraude y que tengamos unas elecciones justas como las que deberíamos tener siempre. Sin embargo, hay gente más contundente. También nos hemos encontrado esta mañana, por ejemplo, con Matt y con su hija. Ellos son de Ohio, ya han votado. Ohio es un estado que vota republicano. Pero por el tenor de su comentario vas a entender que no ha votado precisamente por Trump. Mira lo que decía Matt.
I don't agree with it. I think all you're doing is undermining it. I think you're just setting up a situation where all we're going to do is start to litigate the results of the election without falling back on recognizing that it's being run by the citizens of the US. I mean the laws are clear, you know, the voting regulations.
Dice que lo que está haciendo Trump es preparar el terreno para litigar las elecciones y no reconocer lo que decidan los americanos el 5 de septiembre y no respetar ese resultado electoral.
Oye, Miguel Ángel, hay una frase de Trump, ahora que le mencionas, que yo creo que es literal, ¿no? Que dice que vamos a escucharlo, dice que va a proteger a las mujeres, les guste o no les guste.
They said, "Sir, I just think it's inappropriate for you to say, pay these guys a lot of money, can you believe it?" I said, "Well, I'm going to do it whether the women like it or not. I'm going to protect them."
Está un poquito miedito, no sé, no sé yo, como si ha habido
algún... Es Donald Trump en estado puro, lo ha hecho toda la vida, es así como se ha comportado con las mujeres, por eso tiene la cantidad de demandas que tiene. Pero es que el problema con esto, Carlas, es que le sale gratis. Es que ya lo dijo él hace 8 años cuando se presentó por primera vez frente a Hillary Clinton. Dice, yo podría disparar gente en la Quinta Avenida y me seguirían votando. Pues esto es más o menos lo mismo, son comentarios que a cualquier ser humano le parecen estratosféricos. De hecho, él, justo antes de esa frase que tú has puesto, decía, mis asesores me dicen, presidente, este comentario es inapropiado, no lo haga, y dice, pues yo lo voy a hacer igual, y lo suelta. Claro, cuando tú preguntas en la calle te encuentras un poquito de todo, porque parece que enseguida vas a entender que le van a reconvenir y que no son comentarios admisibles, y sin embargo, esta mañana, por ejemplo, hablábamos con Kristen, que cuando le preguntábamos por esas declaraciones, se iba directamente, sin solución de continuidad, al aborto.
I do not like abortion. I am opposed to abortion. I know women have rights, but I don't like the idea of killing babies.
¿No le gusta el aborto?
no le gusta el aborto, dice que no le gusta la, dice que las, que es consciente de que las mujeres tienen derechos, pero que no le gusta que se maten bebés. Esto a la pregunta de qué opina de esa declaración de Donald Trump. O sea, lo llevan directamente ahí. Sin embargo, hay gente que directamente ni entiende, como Diane, qué es lo que estaba queriendo decir Donald Trump.
Yeah, I don't know what that means. Yeah, whether we like it or not. How are you defending us whether we like it or not? So, what does that even mean?
Dice, no sé ni lo que quiere decir. La más contundente de todas, sin embargo, ha sido Lorin, que nos decía, no es que no pretenda proteger a las mujeres, dice, es que es directamente una mentira. Es la mentira del último minuto de la campaña para tratar de persuadir el voto. Lo decía así.
I think it's a complete lie. I think he doesn't support women's rights. I mean, he's a known abuser. He's been convicted of assault. He's trying to strip away women's rights. And I think it's just something he's saying at the last minute to try to persuade women to vote for him.
Recordaba Lorin que Donald Trump está condenado, que es un convicto. De hecho, hay carteles en los alrededores de, uh-huh. de Filadelfia, que es, resulta curioso cómo la publicidad aquí no se anda con miramientos. Cuando paseas por los alrededores de la ciudad ves cartelones enormes con la cara de Donald Trump y pone condenado. Aquí ahora ya la presión sube por momentos y hay que recurrir a todo para el voto.
Tiene tan amortizados esos comentarios y su propio historial Donald Trump, Carles, que esta misma semana volví a insistir en esa información falsa de que hay inmigrantes en Estados Unidos que se comen a las mascotas de los estadounidenses.
Eso es el malismo del que hablamos el lunes.
Total,
aquí.
Lo que decía Mauro.
Ese es el exacto, es que Mauro entre algo.
Y también
el malismo
decía Mauro.
Es, no, si metes la pata o insultas o mientes, nada, esconder la cabeza, nada. Hacer exhibición de eso.
Y la capacidad de decir una cosa y la contraria. Sí. De llamar, por ejemplo, a que la gente vote por correo, vaya al voto anticipado y ahora hacer lo contrario en Filadelfia, y decir que va a haber fraude. Decías, Rafa, también, uno de los elementos que deben ser fundamentales o que lo son para los estadounidenses a la hora de elegir su voto es la economía, ¿no? Cómo en materia de empleo pues se han creado puestos de trabajo, cómo ha bajado la inflación. Sin embargo, la gente no lo percibe de esa manera. Esto no va a ser un punto a favor para Harris. Sara, ¿por qué? ¿Por qué en el día a día la gente percibe que su economía va peor?
Bueno, porque al final la inflación, aunque se haya estabilizado y haya bajado, la gente tiene aún en la memoria, ¿no? No solo lo caros que están los productos, sino también ya más allá, ¿no? Lo que cuesta pues comprarse una casa, ¿no? El tema de la vivienda. Claro, es por eso que Kamala Harris ya está insistiendo en su programa económico, ¿no? Es la economía de las oportunidades, más centrada en la clase media. Pero igualmente la gente tiene esta idea de que la vida sigue siendo carísima, aunque los datos macroeconómicos digan lo contrario. Muchos van a votar con el bolsillo y quienes priorizan la economía, aunque Trump no les acabe de gustar, ellos te cuentan, ¿no?, que son capaces de separar el mensaje del mensajero, ¿no? Y luego, un apunte también, el tema del fraude electoral. Ayer, hay que tener en cuenta, salió de la cárcel Steve Bannon, que es el cerebro del movimiento MAGA, el Make America Great Again, su asesor por excelencia, y dijo que si los resultados son parecidos a los de 2020, es decir, si la cosa está ajustada, que todo pinta que lo va a estar, que Trump debería proclamarse vencedor. Claro, este hombre sale de la cárcel en el momento más indicado también.
Es una forma de asustar esto también, es decir, no voy a aceptar el resultado.
Es una forma de negar la democracia, ¿no? Es una forma de decir, oiga, no, aquí hay un sistema y tal. Lo que pasa es que hay un error de base, no sé si en América se percibe así, ¿no? Pero yo, desde luego, lo vengo analizando con tiempo. Y dicen, no, es que Trump va a ganar a pesar de haber mentido. Dice, no, es que va a ganar porque está mintiendo.
Exacto.
Ese es el problema.
Exacto.
Es decir, está mintiendo porque ya hay muchas cosas que no se sostienen con el negacionismo. Hay que mentir. El cambio climático no se sostiene con el negacionismo. Las vacunas no se sostiene. Hay que mentir. Y eso es lo que le va a dar el triunfo. Ahí es donde está una clave que
no anticipamos. Ya no anticipemos tampoco, ya veremos. Está la cosa.
Eso es lo que le daría el triunfo, perdón, que me he equivocado.
¿Se sabe ya desde dónde van a seguir los candidatos la noche electoral?
Bueno, esto ha sido un misterio y sabemos ya, se puede confirmar que Trump estará en Florida, en
Sara Beach. Lo ha sufrido.
Lo he sufrido mucho porque, claro, iba persiguiendo a los jefes de campaña y no te sabían decir. Y Kamala Harris había dudas porque, claro, ella ha heredado la campaña de Biden y los headquarters, la sede está en Delaware, estado de Joe Biden. Claro, ella no quería hacerlo allí porque es una vinculación directa con el presidente y se planteaba no o bien Filadelfia o bien Los Ángeles, que es su ciudad natal o bien Washington. Al final, todo pinta que será aquí en Washington y en Howard University, que es la universidad donde estudió Kamala Harris. Además, por ejemplo, el otro día que hizo su discurso, su gran meeting aquí en Washington, su alegato final, había muchos estudiantes precisamente de esa universidad, ¿no?, que estaban allí orgullosísimos de ver a una exalumna como Kamala Harris, bueno, pues presentándose como presidenta para la Casa Blanca. Estaban,
además, es muy simbólica, porque esa universidad hay muchos estudiantes afroamericanos también.
Eso es.
Oye, Sara, una curiosidad, a lo mejor no tal, pero en los medios norteamericanos, lo que ha pasado en España, en la Dana, esta tragedia, más de 100 muertos, inundaciones, ¿ocupa algún espacio, tiene alguna referencia?
Muchísimo. Sí, Carlos. Ha abierto portadas en el Washington Post, sí, hay una foto impresionante, ¿no?, con los coches amontonados, sí. Y luego también, mira, hace un rato tenía la NBC puesta, han destacado las imágenes, la CNN también, ¿no? A cada hora, yo he visto a las 10, a las 11 de la mañana, que han destacado, se han detenido durante varios minutos a comentar las imágenes, y es que claro, y han incluso dado la última cifra, los 155 fallecidos,
58,
la han dado.
Sí, sí.
58, perdón, sí, sí. La han dado en directo y claro, aquí venimos también de dos huracanes, el Ian y el Milton. Milton no fue tan grave al final en cuestión de víctimas, pero el Ian, se saldó más de 200 muertos aquí.
Sí, me estoy acordando de los últimos huracanes en Estados Unidos. Dentro de un ratito, si podemos, vamos a hablar con un meteorólogo que trabaja en Estados Unidos para conocer un poco su mirada y su punto de vista con lo que ha ocurrido aquí. Pero ahora que estábamos hablando de las elecciones presidenciales, estoy recordando que a Joe Biden, con el último huracán, con aquel llamamiento de es cuestión de vida o muerte, por favor evacúen, que si no, en fin, no van a palmar.
Van a morir.
Bueno, le ha caído una cantidad de memes, de burlas, de críticas y tal, porque al final solo, entre comillas, murieron 20 personas. Pero claro, él consiguió, los llamamientos consiguieron movilizar a 5 o 6 millones de personas. No sabemos lo que hubiera ocurrido si entra el huracán y esa gente estaba en su casa. Es decir, y eso nos conecta con el debate que tenemos aquí de revisar y actualizar todo lo que tiene que ver con la gestión y los avisos de emergencia. Bueno, ya falta menos. Sara Canals, Miguel Ángel Muñoz Encinas, abrazotes desde España, de verdad.
Otro beso fuerte.
Dos elementos más de las elecciones de Estados Unidos que yo creo que van a tener peso. Uno es el papel de la prensa en sí, y esta semana es noticia
la decisión del Washington Post que mencionaba Sara.
Y
sí,
de
señor.
Jeff Bezos, sí, de señor. No decantarse por ningún candidato. Esto ya le ha costado unos cuantas decenas de suscriptores a esta cabecera.
200.000.
Y el genocidio en Gaza. Claro. Que obviamente está provocando muchas protestas en Estados Unidos, y en estos últimos mítines y actos de campaña que ha tenido Kamala Harris estos últimos días han sido recurrentemente interrumpidos por esas protestas.
Y además esto le puede costar en estados clave como en Michigan, donde hay mucha
comunidad árabe.
Sí, sí. Efectivamente.
Pablo Morán, hasta pronto, amigo.
Adiós.
Cuídate.
La Ventana con Carlas Francino.
Life is a near-death experience. Here is right here. On this great big earth. But it could be a little taste of a heaven if we only do our worst. All we got to do, want it bad enough, push ourselves through.
A lo mejor no sería este el caso más claro, porque hay ejemplos más reconocibles, pero si os digo que esta música puede conectar o puede asociarse con Nueva Orleans, Marta, Isaías, Rafa. Bueno, podrías decir que sí, ¿no? Sí. No me haga quedar mal. Podrías decir que sí. Bueno, es que, y Javier Guerrero, buenas tardes. Que nuestro periodista científico sabe mucho de música. Esto es. Esto,
de Nueva Orleans. Ah, uno de mis yernos es de allí. O sea,
que, ¿de Nueva Orleans?
De Nueva Orleans, cerca.
Bueno, pues esto que está sonando es una de las canciones que aparece en la banda sonora de Treme. Treme es una serie de televisión. Creo que son 4, 5, 6 temporadas. Llevo por la segunda todavía. No sé si la habéis visto. Una serie muy buena, muy recomendable, ¿eh? Donde el hilo conductor es la música, pero que cuenta Nueva Orleans después del Katrina. Ajá. Después, bastante después, mucho después, todavía calles inundadas, anegadas, barrios enteros destruidos. Bueno, es la música el hilo conductor, pero ahí está, en fin, la resiliencia, la corrupción, la política. Es una serie muy chula. Y me ha venido a la cabeza, porque antes hemos estado hablando de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y hace unas semanas, cuando faltaban apenas unas horas para que el huracán Milton impactara en Florida, hablamos aquí en la ventana con Albert Martínez, que es meteorólogo del canal The Weather Channel, a quien hoy hemos invitado a asomarse de nuevo a la ventana, porque además, Albert, buenas tardes, buenos días para ti. Se ha cortado Albert Martínez. Bueno, ahora le saludaré, porque además creo que es la primera vez que ha votado en Estados Unidos. Este sí que puede estar en un estado donde puede ejercer el voto de manera anticipada, registrándose antes, sí. y ha votado. Y quiero hablar con él, bueno, por esto, porque es una curiosidad con lo que estábamos comentando hace un rato, y también como meteorólogo que es, a ver su mirada profesional y su análisis de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en España, ¿no? El debate que tenemos sobre las alertas, sobre la fiabilidad de las predicciones, que es muy alta, creo que ya...
La educación ciudadana de la exacto, que ayer hablábamos, exacto. ¿No? Que en Estados Unidos eso, tienen, en estados eso, sobre todo, eso. Muy afectados por los huracanes.
Florida,
por
concretamente. Que movilizaron a millones de personas al grito de. Es una cuestión de vida o muerte, que luego tantas críticas le ha costado a Joe Biden. Albert Martínez, ¿estás ahí ahora sí?
Ahora sí, aquí estoy.
Hola, Albert, ¿cómo estás? Oye, que antes de que hablemos del tiempo y la meteorología y esas cosas, que digo que es la primera vez que votas en Estados Unidos, pero tú llevas años ahí.
Sí, yo llevo 11 años y normalmente tienes que ser ciudadano para poder votar. Yo estuve 5 años con visa, luego 5 años con Green Card, que es el prerequisito para poder tener la ciudadanía. Y nada, pues regresé de vacaciones en noviembre del año pasado, sometí los papeles y en abril me convertí en ciudadano.
Muy bien.
La naturalización.
Muy bien.
Así que me estrené.
Muy bien. Oye,
de ayer me estrené.
Oye, esta serie de que comentamos de Treme, tú la conoces, me imagino, ¿no? La historia de Nueva Orleans después del Katrina.
Estoy pensando, digo, que no hagan spoilers porque estoy en la temporada 2.
Yo también estoy en la segunda temporada. La acabo de comenzar, además. La acabo de comenzar.
Nos vais a contagiar,
vamos a ver. Digo, que no hagan spoilers.
Cuando Francino acaba una temporada, no le dejamos hablar. ¿Por qué?
No, es una serie muy buena y muy rigurosa en lo que ocurrió. Y mira que Katrina ya hace años. Y fue un antes y un después en Estados Unidos en cuanto a los huracanes.
O sea, la desgracia sí sirvió para extraer lecciones, ¿no? Para mejorar en lo que hubiera que mejorar, al menos, o no tanto.
Sí, sí, a nivel, por un lado, a nivel de infraestructuras, a nivel de preparación, la resiliencia, ¿no? El hecho de que cuando uno sabe que vive en una zona que es vulnerable. Y tristemente, toda la costa del Golfo, desde, bueno, incluyendo México, ¿no? Toda la costa de Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama, Florida y evidentemente la costa atlántica es vulnerable. Y la gente sabe, ¿no? La gente que vive en la costa sabe que en cualquier momento, a lo largo de la temporada de huracanes, que va del 1 de junio al 30 de noviembre, aunque a veces vemos huracanes fuera de temporada, puede llegar un huracán, les puede cambiar la vida por completo. Y no solo eso, son cuanto a los huracanes, pero yo que he vivido en Texas, sabes que los tornados, hoy por ejemplo tenemos riesgo de tornado en el centro del país, te puede pegar a cualquier hora del día y viviendo en cualquier estado, porque incluso hay tornados en Alaska, así que uno sabe acá en Estados Unidos que viven en un sitio que el tiempo, el clima lo puede cambiar todo por completo en cuestión de segundos.
Oye, Albert, ¿cómo has vivido lo que ha ocurrido en España, en la Comunidad Valenciana, fundamentalmente? ¿Has hablado con colegas tuyos? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo lo has seguido? ¿Y qué, no sé, si hay alguna reflexión en la distancia que puedas aportar?
Pues me impresionó bastante porque yo había visto los modelos, ¿no? Había recibido el aviso, ¿no? Que se estaba formando una dana, lo que antes llamábamos gota fría, y se veía que había lluvia en camino. Y la sorpresa fue, porque claro, son 6 horas de diferencia, cuando eso ocurrió en vuestra tarde, que tarde-noche, ¿no?
Sí, noche.
Mi tarde, yo iba avanzando el día y me daba cuenta, digo, ostras, eso está horrible, ¿no? Porque veías los videos en las redes sociales y empezaron súper temprano y no vi, y tenemos un grupo de los meteorólogos en España de WhatsApp, y veía que digo, ostras, si todos están pendientes de eso, porque no están, como aquí en Estados Unidos, cortando la programación en todos lados, especialmente en la Comunidad Valenciana, alertando, ¿no? Porque eso es una cosa que se hace mucho aquí, ¿no? Cuando hay un evento importante en una región, todas las estaciones cortan la programación y se enfocan en proteger a la ciudadanía, ¿no? Y fue una cosa que lo vi como que llegaba un pelín tarde, y sobre todo la alerta, ¿no?, de Protección Civil. Los que vivimos en Estados Unidos, o incluso si habéis estado de vacaciones en Estados Unidos, seguramente os habéis dado cuenta que vas manejando por la carretera y te falta una alerta Amber, porque han secuestrado un niño, una alerta Silver por un mayor, o cualquier alerta por calor, por tornado. Son constantes, o estamos acostumbrados a recibir alertas constantemente, y la gente, la mayoría de las veces, hace caso.
Pero
y eso es lo que más me sorprendió, se alertó a tiempo.
Exacto. Albert, en el caso de las alertas meteorológicas, de las alertas por mal tiempo, por huracanes, tornados o lo que sea, ¿quién lanza la alerta? ¿El gobierno del estado o federal de turno, o los técnicos de la, como se llame, la EMET en Estados Unidos?
Aquí está la gran diferencia con España. Aquí es la NOAA, el National Weather Service, el servicio meteorológico, es quien...
Ay, se nos ha cortado otra vez, qué rabia. Bueno, pero ha dicho lo fundamental, ¿verdad, Javier? Ha respondido lo básico. La decisión ahí, y la alerta la lanza un técnico.
Sí, digamos. Además yo en Cabo Cañaveral sufrí una de ellas con el lanzamiento de Pedro Duque. Tuvimos un huracán y luego amenaza de tornado, y estaba viendo por la noche una película y apareció en letras rojas en el televisor: atención, va a ser usted movilizado por una amenaza de tornado, prepárese para salir de casa. Es decir, que la propia televisión te corta la programación y te avisan con letras rojas que eso existe, ¿no? Y además, otro dato que a mí me preocupa, y fíjate, la Agencia Espacial Europea, de lo poco que se invierte aquí en este campo, la Agencia Espacial Europea acaba de sacar unas imágenes por satélite de antes y después de la Dana, y claro, yo pensaba que sería un satélite europeo, que los hay bastante buenos, del sistema Copernicus, pues no, es un satélite americano, un Landsat. Sí. Con lo cual eso, que puedes decir, bueno, puede sonar raro, pero es preocupante que tengamos que recurrir a un satélite americano para obtener imágenes de tan importantes del suelo español, ¿no? Lo cual indica lo poco que se invierte en Protección Civil.
Y que está dando esa imagen, una imagen espectacular de lo que significa la Albufera Valenciana. El terreno que se ha inundado era un terreno de agua.
Claro, era un terreno inundable.
Eso es lo que se ve en el satélite americano, que yo lo he visto esta mañana. ¿No? Siempre espectacular, pero es así.
Javier, ¿cuántas personas en España viven en zonas inundables?
Pues mira, según cálculos del propio gobierno central, unas 700.000 personas viven en esas 3.000 zonas de alto riesgo de inundación en nuestro país. Es una información, además, que se ha mandado a la Unión Europea, porque hay una directiva desde el año 2007 que obliga a realizar estos mapas, estos inventarios, y por ejemplo, España es el país que más atrasado está ahora mismo en esta directiva, aunque es uno de los países más afectados por inundaciones. Las inundaciones es la catástrofe, entre comillas, natural, entre comillas, por lo que te voy a explicar, que más afecta a nuestro país. Cada año, 800 millones en pérdidas económicas. Cada año las inundaciones, aparte de las víctimas humanas en este caso, ¿no? Y digo no natural o social en este caso, porque fíjate lo que nos contaba Joan Escuer, que es geólogo y profesor de la Universidad de Carlomagne. Dice que él no quiere hablar de una catástrofe, en este caso de la Dana, natural, sino social, porque ahí siguen viviendo, a pesar de que se sabe que hay danas y cada vez van a ser peores, más intensas, siguen viviendo esas 700.000 personas. Hay investigaciones periodísticas que hablan de 1 millón incluso de viviendas. Faltan datos oficiales, falta investigación oficial también en este campo. Y él dice que esto se podría haber evitado si hubiéramos entrenado a esa población, como ocurre, por ejemplo, cuando estás cerca de una central nuclear. No solo educar, formar, para que ante una alerta, inmediatamente, como ocurre con los seísmos, salgas de casa en este caso, ¿no? Claro. Le escuchamos.
Yo defiendo que más que hablar de desastre natural, el desastre es de tipo social. Uno es el peligro, las propias lluvias, la intensidad de lluvias y por dónde discurren esas lluvias, pero si estamos cerca de un río estamos expuestos a sus inundaciones. O sea, la pérdida de personas es la principal pérdida que podemos lamentar en frente a la actuación de un fenómeno natural.
Y ahí están las pruebas. Hablabais del huracán Milton. Pues se ha calculado incluso los científicos la mortalidad que ha provocado Milton por cada millón de habitantes ha sido de 0,73 y esta Dana, a datos de ayer, es decir, que habría que multiplicarlo porque ha habido desgraciadamente más víctimas confirmadas, la Dana ha provocado 13 muertos por millón de habitantes con los cálculos de ayer, 13, es decir, 10 veces más la Dana que el huracán. Y claro, en este caso lo que falla es ese entrenamiento de que esa población tiene que salir de ahí de manera urgente porque la Dana viene como ha venido el huracán, ¿no? Y en caso, además de la Dana, al ser persistente, es decir, la Dana vuelve cíclica, con lo cual el problema es muy grave. Y si me permites terminar con otro dato
que
hay que hacer reflexionar sobre todo a nuestros responsables políticos, desde hace solo 5 años... el número de borrascas de alto impacto que han azotado la península ibérica se ha aumentado un 50%. Hemos pasado de 12 en el 2018 a 18 en el 2023 y esto va a seguir subiendo, tanto en frecuencia como en intensidad. Lo dijo ayer Ernesto Rodríguez, el presidente de la Asociación de Meteorólogos.
Aquí en la ventana,
Y el último testimonio, Luis Mediero, además se oye un poco mal porque habla precisamente detrás de un tanque de agua que utiliza en investigación en la Universidad Politécnica de Madrid y dice precisamente que esto es que no solo hay que sacar a esa gente de ahí, sino a partir de ahora construir infraestructuras como carreteras, como colegios, como institutos, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático. Lo escuchamos.
Hay una medida que es también fundamental, que es la educación y la información. Y luego, en cuanto a las infraestructuras civiles, lo más importante es que sean resilientes a estas inundaciones, es decir, que no suframos cortes de carreteras o de ferrocarril. E incluso habría que tener en cuenta el cambio climático ya para el diseño de nuevas infraestructuras en estas zonas tan susceptibles para inundaciones.
Es decir, tenemos pruebas, tenemos alternativas y yo creo que si somos, y perdóname, si somos capaces el mundo en general de mantener 12.000 bombas atómicas en perfectas condiciones con lo que eso cuesta de miles de millones, yo creo que hablar aquí de falta de dinero es... no sé cómo calificar.
Yo me he quedado con lo de las 700.000 personas que en España siguen viviendo en viviendas que están construidas en zonas inundables. Esto no es ningún consuelo, pero no es patrimonio de nuestro país. Ocurre en otros lugares. En Italia, por ejemplo, os acordaréis que hace unas semanas hubo inundaciones muy fuertes, muy graves también, con muertos en la zona de Bolonia, en la Emilia-Romagna. Y ya entonces nos comentaban desde allí, bueno, es que esto se repite prácticamente cada año, son zonas que están, bueno, donde no tenían que estar las casas y por eso pasa lo que pasa. Corresponsal en Italia, Joan Solés, buenas tardes, buenasera.
Buenasera, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, que no lo son.
No, ya, Joan, lo primero, por cierto, ¿cómo se vive a distancia? Lo mismo que le preguntaba al meteorólogo de Florida hace un rato. Sí. ¿Cómo se vive a distancia lo que ha ocurrido en España, en la Comunidad Valenciana?
Bueno, desde ayer la situación en Valencia, en la región valenciana, es primera noticia en todos los medios de comunicación, es portada de los periódicos, pero también es el primer titular de todas las televisiones que han enviado pues enviados especiales a informar directamente desde Valencia.
¿Y tú cómo lo has seguido, Joan? ¿No?
Lo he seguido a través de la cadena SER, en parte, y también a través de las televisiones italianas, sí. Sí.
Oye, comenta esto de Bolonia que decía yo, que hace unas semanas lo hablamos
sí,
ya.
Sí, pero Carles, déjame, para hilvanarlo con la excelente descripción que ha hecho Javier Gregory, yo creo que Italia supera a España.
¿Ah, sí?
Porque, fíjate,
para mal, 14%, entiendo.
En catástrofe.
Para mal,
entiendo. Claro, en catástrofe. El 14% del territorio italiano está considerado de alto riesgo de inundaciones, según el Instituto Superior de Protección del Medio Ambiente. Es decir, 42.000 kilómetros. Si tenemos en cuenta que en un solo año, en el 2023, hubo mejoras estructurales del orden de, es decir, en una zona más o menos de 1.000 kilómetros cuadrados, con un coste de 3.600 millones, a ese ritmo se necesitarían más de 40 años de obras preventivas y por lo menos 144.000 millones de inversión, bueno, para evitar nuevas catástrofes en el futuro, ¿no? Esta es la situación. En el norte, en el centro, en el sur de Italia, principalmente en las regiones de Nápoles y Palermo, persiste el urbanismo salvaje de décadas atrás. Periódicamente los temporales se repiten y el agua pretende recuperar lugares de paso, arrastrando, destruyendo todo lo que encuentra en su recorrido. Sucede todos los años. Por citar las inundaciones más recientes, 60 inundaciones en los últimos 24 años, con un balance, atención, de 311 muertos. La última inundación hace 10 días, como decías, en la región de Bolonia, en la que 3.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Bien, pues 10 días después, el Consejo de Ministros, presidido por la primera ministra Meloni, aprobó las ayudas a las familias afectadas, pero aprobar, sin embargo, es una cosa, otra muy diferente es cuándo se abonarán, cuándo las familias afectadas recibirán estas ayudas.
Muy bien, Joan, muchísimas gracias. No está mal tener algún referente por ahí fuera para fijarse en lo bueno y en lo malo también.
En España son 20.000.
En lo que se puede imitar y lo que no se debe repetir.
Son 20.000 los kilómetros afectados, fíjate, según los planes que ha mandado España a la Unión Europea, la mitad, pero hablamos de dinero, pero el cambio climático es un dato de ayer de Lancet, de 155 expertos mundiales. El cambio climático cada año provoca ya pérdidas económicas de 800.000 millones de euros. 800.000. Es decir, que es mucho más caro no hacer nada.
Efectivamente.
Y además, ¿cuánto vale una vida humana? Es que ahí ya...
Eso no tiene precio. Mira, hablando de cuánto vale una vida humana, me gustaría cerrar esta segunda hora de la ventana acercándonos a Le Tour, donde continúan las labores de búsqueda de 5 personas desaparecidas. Yo creo que en la última actualización de cifras, yo creo que no estaban contabilizadas, pero bueno, por si acaso, en Le Tour sigue nuestro compañero de Radio Albacete, Kiko Aznar, hola.
Hola, Carlas, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, 5 personas que siguen todavía desaparecidas. ¿No? Vale. Ayer sí se localizó el cuerpo sin vida de una mujer de 92 años, la que justo el día de antes, el martes, cumplía los 92 y que esta mañana ha sido además enterrada. Y 5 personas siguen desaparecidas con las labores de búsqueda a tope, a punto de que se vaya la luz.
Claro.
En 45 minutos más o menos nos dicen que ya tendrán que levantar, pero con buzos que han estado durante todo el día, los 5 kilómetros que mide el arroyo desde Le Tour hasta que conecta con el río Segura. Y hoy además con 40 militares que se han incorporado a reforzar estas labores de búsqueda y con la unidad canina de la Guardia Civil ha enviado 2 perros y han estado, bueno, pues la verdad, recorriendo badenes, recorriendo alamedas, zonas ya secas, pero que habían tenido agua hasta ayer mismo por si en esos lugares podían encontrar algo. Y de momento, pues, por desgracia o por fortuna, sin novedades.
Más allá de la búsqueda de los desaparecidos, el pueblo... 24 horas después mal, que ya...
Mal. ¿No? La sensación es la que os podéis imaginar, la de que hay 6 vecinos, una ya fallecida y 5 que no encuentran. Y luego que el casco urbano, por ejemplo, o parte del casco urbano está arrasado. La calle principal que conecta la parte de arriba con la parte de abajo del pueblo, como si hubiera caído de verdad una bomba, un meteorito, se ven las entrañas de la calle, está completamente levantada. Para poder entrar primero esta mañana, con máquinas, durante como 4 o 5 horas ha habido un camión, varios camiones que iban metiendo tierra. Primero han tenido que apuntalar toda la zona para evitar que el traqueteo de la maquinaria pesada pudiera provocar el derrumbamiento de viviendas. Han estado empezando a intentar recomponer solo para que pueda entrar la maquinaria para poder empezar a limpiar todos los despojos, todos los matorrales y demás, para poder seguir buscando en zonas a las que todavía ni siquiera han podido entrar por riesgo de desprendimiento y donde no descartan que puedan estar desaparecidas estas personas.
Kiko Aznar, compañero de Radio Albacete, un abrazo, amigo, de verdad, mucho ánimo.
Un abrazo, que vaya bien.
No, para cerrar este tramo, que hay que recordar que esto de construir en zonas inundables no es nuevo.
No.
Recordemos las Ramblas de Barcelona, la Vaguada en Madrid. Hay una calle en el Rastro de Madrid que es maravillosa, que se llama Mira el Río Baja. Por algo sería, ¿no?
Isaías Lafuente, adiós.
Adiós.
Adiós. Hasta el lunes. Vamos luego al cine. Rafa Vila San Juan, gracias por quedarte, amigo.
Un abrazo.
Javier Gregorio, otro abrazo para ti.
Hasta la
Vamos
próxima.
Allá.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.